Hablábamos hoy más tempranito de este anuncio que se formuló en el día de ayer por parte de la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, acompañados por los Ministros de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el titular de la cartera de salud de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto a la factibilidad de que en la Argentina comience a hacerse esta especie de mezcla entre vacunas a partir del faltante que hay todavía del componente 2 del Sputnik 5. Para hablar de este tema estamos en diálogo con la Ministra de Salud de la provincia, Judith Digilio. Buenos días, Ministro. Sandro Bachera la saluda.
Muy buenos días.
Ministro, ¿ya está definido que en la Argentina comienza a implementarse este mecanismo que permite, ¿cómo se denominaría técnicamente, mezclar vacunas, o este anuncio todavía tiene que ser convalidado de alguna manera por el Consejo Federal de Salud?
No, ya el lunes se realizó el Consejo Federal de Salud en el cual se analizó esta posibilidad. Es una posibilidad que ya se realizó en Europa, en Inglaterra, por ejemplo, no con la vacuna Sputnik, sino con la combinación de AstraZeneca y Pfizer, o AstraZeneca y Moderna. Nosotros se realizaron estudios, los cuales fueron revisados por la Comisión Nacional de Inmunizaciones y por el Consejo de Expertos, y se aprobó la posibilidad en nuestro país de poder intercambiar dosis en diferentes tipos de vacunas. En esta oportunidad, la posibilidad de primera dosis de Sputnik y segunda dosis de AstraZeneca o Moderna, o también primera dosis de AstraZeneca y segunda dosis de Moderna.
No con Sinopharm todavía, ¿no?
No con Sinopharm.
¿Esto es porque los estudios no dieron buenos resultados o porque todavía no se hizo el estudio con la intercambiabilidad entre AstraZeneca, Sputnik y Sinopharm?
Sinopharm es un tipo diferente de vacuna, hablando de las características con las cuales se produce. Es una vacuna diferente que por ahora se aconseja utilizar primera y segunda dosis del mismo componente. No hay estudios que avalen que la intercambiabilidad de dosis continúe siendo eficiente. Y por ahí, para esto es muy importante. La realidad es que los estudios de intercambiabilidad, no solo con Sputnik, hablamos de diferentes vacunas, como les decía, incluso han demostrado no solo mantener la eficacia, sino aumentar la respuesta inmunitaria. Pero bueno, nosotros, esto fue en el día de ayer, fue anunciado. Ahora iniciaremos a analizar la situación de nuestra provincia para ver, por supuesto, estamos esperando los manuales para los vacunadores y para ver, sobre todo, qué decisión vamos a tomar en nuestra provincia.
Es decir, todavía no está definido si en Tierra del Fuego se va a empezar a aplicar este esquema de intercambiabilidad de vacunas.
No, sí, se va a aplicar. Se va a aplicar. Hay muchas, algunos puntos que debemos evaluar, porque la situación de cada provincia es diferente. Nosotros, por ejemplo, para las personas que ya tienen turno y para todo, para hasta mitad de este mes, ya tenemos las dosis destinadas de AstraZeneca, por lo cual no vamos, esto sí, seguro nosotros no vamos a realizar intercambiabilidad con AstraZeneca, porque, bueno, la organización y la logística de nuestra provincia fue de tal manera que nosotros, lo que es AstraZeneca, tenemos ya las segundas dosis disponibles para aplicar a las personas que corresponde este mes.
Y, doctora, en Tierra del Fuego, ¿cuántas personas que recibieron la primera dosis de Sputnik 5 están esperando el segundo componente?
Sí, son más de 10.000 personas, pero lo que sí tenemos que saber es que se inicia por las personas que ya superaron las 12 semanas. De las personas que recibieron Sputnik, hay un grupo de personas que superaron las 12 semanas. Esas personas son las que van a ser contactadas y se le va a ofrecer la posibilidad de intercambiar.
¿Y cuánto es este universo? De estas 10.000 personas que están esperando el segundo componente del Sputnik 5, ¿cuáles son los que ya han superado las 12 semanas de espera?
Sí, son por el momento más de 2.000 personas las que o están por cumplir en los próximos días o han superado
este plazo,
este intervalo.
Sí.
Nosotros, por ahí dar números o fechas, confunde porque hay diferentes particularidades. Hay días que vacunábamos con un tipo de vacunas, días que no, pero en la provincia llegamos a vacunar a las personas que recibieron su primera dosis alrededor del depende de la ciudad, pero entre el 6 y el 7 de abril. A partir de ahí, las personas que se colocaron Sputnik no han recibido segunda dosis. Así que iniciaremos de esta manera.
¿Y
con AstraZeneca y Sinopharm, sabemos que no se utiliza más el llamado, que tenemos esta nueva plataforma que está funcionando muy bien, que entrega los segundos turnos a través de diferentes...
Ahora, doctora, mencionaba usted, en Tierra del Fuego inicialmente no se va a hacer, digamos, la complementación de la segunda dosis del Sputnik con AstraZeneca. ¿Cuál se va a utilizar? ¿Las dosis que recibimos de Moderna?
Claro, van a ser enviadas, pero no las que recibimos para adolescentes.
¿Las 3.500 que hoy tiene la provincia destinadas para chicos de 12 a 17 años quedan reservadas?
Claro, hay por ahí por eso es importante poder explicar, porque esto es muy reciente. Nosotros, la posibilidad es de intercambiar AstraZeneca con Moderna o Sputnik con Moderna. La segunda dosis que se va a utilizar en los próximos días para intercambiar va a ser Moderna.
Ajá.
En todo el país, entonces, no solamente en nuestra provincia. Pero no las Moderna que fueron destinadas a niños con factores de riesgo. O sea, los niños con factores de riesgo que de nuestra provincia tienen asegurada su primera y su segunda dosis.
¿Y qué universo es?
¿Y qué se realizará un envío del Ministerio de Salud de la Nación este fin de semana con dosis de Moderna destinadas exclusivamente a utilizar como segunda dosis para completar esquema?
De ahí viene la confusión, porque yo tenía entendido que de esos 3.5 millones de dosis de Moderna que se habían recibido como donación de Estados Unidos, ya se había hecho la distribución a todas las provincias para atender a la vacunación de chicos de 12 a 17 con factores de riesgo. No sabía que había quedado un remanente que podía disponerse ahora para hacer esta intercambiabilidad de vacunas.
Sí, la realidad es que cuando se toma la decisión del Gobierno Nacional de vacunar solo al grupo de 12 a 17 años con factores de riesgo, se toma esta decisión debido a que la cantidad de vacunas modernas que tenía nuestro país en ese momento no era lo suficiente o no era un número suficiente como para poder vacunar a todos los jóvenes entre 12 y 17 años. ¿Está bien?
Uh-huh.
Entonces se inicia vacunando a las personas con factores de riesgo. Los niños con factores de riesgo en nuestro país no superan el 1.800.000 de niños, que son las dosis que se disponen de Moderna para estos niños con factores de riesgo. Nosotros en nuestra provincia, con las dosis que tenemos, cubriremos todas las primeras dosis y luego nos enviarán las segundas dosis para niños y adolescentes. Lo importante que hay que saber es que los niños y adolescentes que reciben Moderna ya tienen su segunda dosis asegurada, digamos. No se utilizan las segundas dosis de los jóvenes para completar esquemas.
Y doctora, ¿cuál es el universo en la provincia de chicos de 12 a 17 años con factores de riesgo?
Bueno, en un principio tenemos alrededor de 350 niños.
¿350 niños
con CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, que ese es un registro nacional que es muy simple de acceder, ¿no? Uh-huh. Simple me refiero de acceder a nosotros a los datos, sí. Porque nosotros llevamos el registro, es un registro nacional además, así que bueno, esos niños tienen la posibilidad de vacunarse. Lo mismo sucede con niños con diabetes, niños con obesidad, niños con nefropatías, niños con cardiopatías, niños con alguna patología que provoque una inmunosupresión. Bueno, son muchos los factores de riesgo, pero los niños que tienen factores de riesgo, si comparamos con los adultos, es un porcentaje muchísimo menor. Nosotros tenemos un registro que no supera los 1.500 niños y tenemos 3.000 dosis disponibles, pero hay algo que es muy variable y que sobre todo son los niños con obesidad,
sí,
que es el cual no contamos un registro como sucede con los adultos, ¿no? Entonces, los pediatras irán indicando, recordar que quien indica es el pediatra, sobre todo en casos donde son patologías de reciente diagnóstico o obesidad, por ejemplo, irán diagnosticando y esos quizás son los números exactos que no tenemos y que, bueno, se están inscribiendo en este momento, pero por el momento no tenemos más en la provincia más de 700 niños inscriptos. Por supuesto que luego realizaremos una búsqueda nosotros, ¿no? Uh-huh. Intensificando con la campaña y con los pediatras, que ya se está realizando, pero bueno, la campaña en niños recién inicia y tenemos las dosis suficientes.
Y doctora, ¿esperaban una convocatoria, una respuesta un poco más masiva a la convocatoria de vacunación de chicos de 12 a 17? Porque hoy leíamos datos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires estima una población de 30.000 chicos entre 12 y 17 años con factores de riesgo y decían, se han inscrito hasta ahora 10.000, un 33%. Uh-huh. Digo, aquí en Tierra del Fuego parece que se está más o menos repitiendo este dato, hay menos inscriptos, sí, que el padrón que ustedes tienen previsto. ¿Por qué entienden que se da esta situación?
No, entendemos que siempre en un inicio, bueno, primero que los niños con factores de riesgo, por supuesto ustedes pueden observar que son números muy pequeños si los comparamos con los adultos. Uh-huh. Luego, en segunda instancia, los niños y los adolescentes tienen patologías de base, tienen generalmente controles frecuentes y un pediatra de cabecera. Entonces, acceder al padrón es mucho más simple que con los adultos.
Sí.
Entonces, esto es mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, nosotros el día que iniciamos a vacunar a adolescentes y niños, prácticamente se vacunó la totalidad de los diabéticos, uh-huh, que son alrededor de 30 niños en la ciudad de Ushuaia, digamos, porque son niños que tienen controles frecuentes y que tenemos un registro. Luego, siempre a un inicio, se tiene temor, es una vacuna nueva, es un grupo etario nuevo, y bueno, los papás quizás tomarán su tiempo para evaluar y para traer a los niños.
Uno supone que acá va a haber un trabajo muy intenso por parte de los pediatras, también informando a los papás de la conveniencia de que vacunen a los chicos.
Por supuesto. Con esto no quiero decir que no se han acercado, ¿eh? Usted piensa que recién iniciamos. Uh-huh. Y que lleva unos días poder explicarle a los papás que puedan ir al pediatra y poder acceder a todas las explicaciones que necesitan.
Pero digo, llama un poco la atención porque recuerdo en otras oportunidades que hemos hablado, anunciaban por ahí, empezamos con la vacunación para mayores de tal edad. Y en 24 horas se les agotaba el cupo de vacunas que habían previsto para la primera etapa de la campaña. Había mucha demanda y en este caso, no solo en Tierra del Fuego, sino a nivel general, es como que hay cierta reticencia de los papás.
Sí, pero repito, sucede siempre al inicio. Ustedes recuerden que cuando empezamos a vacunar con Sputnik, muchas personas tenían miedo, y esto uh-huh, lo hemos visto nosotros.
Sí, sí.
Sucede siempre al inicio, sobre todo cuando se utiliza una vacuna nueva, ¿no? Recordar que la vacuna moderna en nuestro país, no nueva a nivel mundial, hablo nueva en nuestro país, ¿no?
Sí.
Siempre tenemos que dar un tiempito, pero la campaña se va a realizar con éxito, como se está realizando con el resto de los grupos etarios. Y algo por ahí para aclarar,
sí,
es que todos estos cambios que se van dando, ¿no?, y que nos enseñó la pandemia, no solo con vacunas, sino con tratamiento, con medidas, son porque uno, en base al escenario que se va presentando, va tomando decisiones que cree que son, hablo a nivel del Ministerio de Salud de la Nación, las más oportunas y eficaces en este momento. La realidad es que se sabe que con el gobierno pudo acceder a comprar vacunas Pfizer, que llegarán próximamente, sí, para la franja etaria de niños, uh-huh, que falte cubrir, digamos, niños que no tengan patologías.
Esto para el mes de septiembre se espera la primera, que comiencen las primeras entregas de Pfizer.
Exacto. Por otro lado, sabemos que hay que completar esquemas. Sabemos que la vacuna Moderna es una vacuna muy eficaz para poder completar esquemas con, como les comenté, Sputnik primer componente o AstraZeneca primer componente y segundo dosis Moderna, o Sputnik primer componente, segunda dosis AstraZeneca. Esa es la intercambiabilidad que se puede realizar. Y bueno, teniendo estas vacunas disponibles, teniendo personas que llegaron a cumplir el periodo de 90 días y aún no tienen la segunda dosis, se les ofrece la posibilidad de intercambio, sabiendo que también van a llegar a nuestro país, por lo que comunicó el Ministerio de Salud de la Nación, Sputnik, el segundo componente, en los próximos días.
Sí, se menciona que para el mes de agosto, teóricamente, Rusia estaría regularizando el envío del componente 2 que falta en el país.
Sí, así es.
Se mencionó que el objetivo a alcanzar durante este mes de agosto es que cuanto menos el 60% de la población mayor de 50 años esté inmunizada con las dos dosis. ¿Cuánto nos falta en Tierra del Fuego para alcanzar ese objetivo?
No, bueno, nosotros tenemos más de 100.000 dosis aplicadas,
sí,
del primer componente y 30.000 dosis aplicadas del segundo componente. Yo les digo números, estos números van cambiando minuto,
sí,
a minuto, ¿no?
Sí, constantemente.
Sí, por eso, son números, no, vamos más de 100.000, serán alrededor de 200.000 personas las que recibieron ya la primera dosis.
Según el último dato del monitor público del Ministerio de Nación, 101.757.
Exacto, por eso.
Son las de primera dosis y 30.824 las que ya tienen las dos dosis.
100.000 y 30.000 eran más o menos, sí, como yo le comentaba. Es un porcentaje importante. Este mes nosotros ya tenemos 20.000 dosis destinadas a segundo componente.
Uh-huh.
Entonces, a fines de agosto estaremos quizás con el 50% de cobertura, y ese es nuestro objetivo, el 50% de cobertura de personas, al menos el 50% de personas que hayan recibido la primera dosis.
Pero esto sería de la población mayor de 18 años.
De 18 años, sí, sí.
Es decir, que podemos estar cerca de alcanzar este 60% en mayores de 50.
No, lo vamos a superar.
¿Lo vamos a superar?
Sí, lo vamos a superar. Sí, sí, porque nosotros, a diferencia de otras provincias, nuestra población tiene una característica que hay mucha población más joven.
Uh-huh.
Entonces, ustedes piensen que nosotros ya en el mes de mayo, bueno, no quiero decir números,
exacto, sí,
pero iniciamos rápidamente con personas menores de 50 años, de 45 a 50. Entonces, teniendo las dosis disponibles que tenemos, seguramente llegaremos a cubrir incluso con segundo componente hasta las personas de 45 años.
Ajá.
Que esto también varía, porque depende del tipo de vacuna que nosotros nos pusimos.
Sí, obviamente.
Porque si nos pusimos nos inocularon AstraZeneca o Sinopharm, independientemente de la edad, hay personas que ya tienen su segunda dosis y tienen menos de 50 años.
Uh-huh. Sí, obviamente, esto tiene que ver con estos inconvenientes que se han dado con la provisión del segundo componente de Sputnik. El hecho de fortalecer la campaña durante agosto de la segunda dosis a mayores de 50 años, ¿implica en Tierra del Fuego que se ralentice un poco la vacunación que se había habilitado para los chicos de 18 años en adelante?
No, porque nosotros ya tenemos, la realidad es que nosotros, previo a esta campaña de segundas dosis, como veníamos respetando esquemas, para nosotros ya lo teníamos organizado de esa manera, en nuestra logística provincial, ¿no? Y agosto estaba destinado, a segundas dosis, y lo que, digamos, ralenta la vacunación con primera dosis, es, lo que disminuye el ritmo, digamos. No es el hecho de deber poner segundas dosis, sino la limitante es siempre la disponibilidad de dosis.
No, el flujo de dosis que lleguen desde Nación.
Exacto, nosotros ya tenemos entregados para esta semana y esta semana hubo momentos en que se vacunó con primer componente y momentos en los que se vacunó con segundo componente, porque es nuestra organización. Y la manera en que nosotros fuimos distribuyendo las dosis. Por lo cual, durante toda la próxima semana también hay periodos y turnos en los cuales se aplica primer componente y turnos en los cuales se aplica segundo componente.
Y me están consultando, aquel que
Sí.
recibió la primera dosis de Sputnik, ¿qué va a recibir? ¿Una comunicación, ya sea vía WhatsApp, telefónica, mensaje de
Telefónica.
texto del Ministerio de Salud ofreciéndole la posibilidad de que se vacune en la segunda dosis con otra?
Claro, las personas que recibieron AstraZeneca o Sinopharm reciben la comunicación por mail, por WhatsApp, bueno, todos los medios que ya comunicamos con esta nueva plataforma. Las personas que van a recibir la segunda dosis de Sputnik van a iniciar a recibir un llamado telefónico donde se les va a explicar y se les va a ofrecer la posibilidad de intercambiar y se les va a brindar el turno de segundo componente.
¿Y esto a partir de cuándo comienza el operativo?
No, nosotros primero debemos esperar que lleguen las vacunas a la provincia, que aún no las tenemos, y usted sabe que siempre nos manejamos de la misma manera, esperar a tener las dosis disponibles para luego otorgar los turnos. Las vacunas llegarán este fin de semana, así que seguramente la semana que viene estaremos ya iniciando con aplicar segundos componentes.
Este relevamiento, porque en definitiva lo que hay que primero saber es si muchos de los que recibieron la primera dosis del Sputnik V van a voluntariamente aceptar, digamos, esta
Exacto.
intercambiabilidad o no.
O esperan el segundo componente, por
Exactamente.
supuesto. Sí.
Por último, doctora, ¿cómo están avanzando las obras de rehabilitación del Hospital de Ushuaia?
Bien, se continúa trabajando. Por el momento siguen habilitados los servicios que ya les hemos comentado,
Maternidad, neonatología, esa
la
zona.
guardia de maternidad, neonatología, oncología y hemoterapia, laboratorio y rayos, sobre todo laboratorio y rayos para las emergencias y la internación. Próximamente iniciarán con los controles, con las rutinas y con los estudios de control y con los turnos programados. Luego, próximamente, esto es inminente, digamos, este fin de semana seguramente se inicia a poner en función la guardia de pediatría, que es una guardia nueva, que se estaba realizando previo al incendio. Pediatría siempre compartió la
Guardia con
guardia con
adultos, sí.
adultos, exacto. Esto será en los próximos días y cuando tengamos la guardia de pediatría disponible ya en el hospital. También la internación de pediatría ya tiene su lugar en el hospital, compartiendo ala con maternidad. Digamos, vamos a tener próximamente la internación de pediatría y la guardia de pediatría va a ser lo próximo a inaugurarse en los próximos días.
Y obviamente la parte más crítica que tiene que ver con internación de sala general y terapia intensiva, ¿tienen algún plazo estimado para que pueda volver a funcionar?
No, a ver. La parte que queda de que reinicie actividades es por un lado, la guardia de emergencia, que aún continúa en la clínica San Jorge, la guardia de emergencia que se está realizando, si bien no fue afectada por el incendio, fue afectado solo como en todo el resto de las instalaciones del hospital, sobre todo los servicios fueron afectados, y la guardia ya dispone de los servicios, se están realizando algunos trabajos de readecuando los consultorios, los baños, el lugar de trabajo de la guardia, ¿no? Entonces, se está realizando una obra en la guardia. Cuando, en el momento en el cual tengamos el regreso de la guardia, que estamos hablando quizás de menos de 10 días, no estamos hablando de en los próximos días, digamos, cuando tengamos la guardia, en el mismo momento se trasladará la internación de adultos, que es la que hoy se está realizando en el Cochocho, en el hospital de campaña. La terapia intensiva ya es, bueno, perdón, entonces regresará la guardia, la internación de clínica médica y los quirófanos. En este momento tenemos los quirófanos operativos del otro ala del hospital, del ala de maternidad. Los quirófanos de este sector se habilitarán en concomitante cuando se inicien las actividades en la guardia y en la internación de adultos.
Y uno supone que si se habilitan los quirófanos de manera simultánea, se tiene que habilitar terapia intensiva.
La terapia intensiva ya inicia, en realidad, en este momento ya está operativa, tiene médicos de guardia, se puede utilizar, está sobre todo en este momento, estuvo estos días con todo el personal de guardia atendiendo la posibilidad de cualquier emergencia en el área de maternidad. Porque ya se realizaron cesáreas, ya nació el primer bebé luego del incendio en el hospital, así que la terapia en realidad ya cuenta con su personal y está lista para seguramente en el día de hoy iniciar ya a recibir pacientes que sean enviados desde la clínica o desde el hospital modular. Recordar que la guardia de emergencia aún no funciona en el hospital, esto es muy importante recordar.
Sí, sí, por ahora hay que seguir yendo a Clínica San Jorge para guardia de emergencias.
Exacto.
Doctora, muchas gracias por la comunicación.
A usted, muy buenos días.
Hasta luego.